Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y Paul Sfeir en las voces informativas, listos para compartir con todos ustedes todo lo que es noticias. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más. Muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y prepárese. Véngase con nosotros, nos vamos de viaje por las informaciones. A continuación, los titulares. Con Yolanda Esteban.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 23 de septiembre del 2020. Senadores de Estados Unidos presentaron proyecto de ley para combatir la trata y esclavitud del personal de la salud por parte del régimen comunista de Cuba. Organización Mar por Cuba se suma y convoca a la caravana anticomunista por la democracia y la libertad el 10 de octubre en Miami. Expertos opinan, ¿por qué la ONU emite informes de derechos humanos sobre Venezuela y Nicaragua y no lo ha hecho sobre Cuba? Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que los presos en las cárceles de esa ciudad están muy expuestos al rebrote del coronavirus. Latinoamérica al día. AFP, el presidente de Colombia, Iván Duque, denuncia en la ONU los nexos de Nicolás Maduro con narcotráfico y terrorismo. AFP, presidentes latinoamericanos piden cooperación para superar la pandemia. Voz de América, denuncian que tras 6 meses de pandemia, los nicaragüenses siguen sin conocer la magnitud de la misma. Euronews. La erupción del volcán Sangay provoca graves daños en Ecuador. Mirada al mundo. Radio y TV Martí. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su respaldo a la lucha de Cuba, Nicaragua y Venezuela por su libertad. AFP. El mundo registra casi 2 millones de casos de COVID-19 en una semana. F. La Comunidad de Madrid evalúa nuevas zonas donde aplicar medidas de limitación de la movilidad a causa del rebrote del COVID-19. Euronews, segunda ola de la pandemia en Gran Bretaña lleva a un toque de queda en los bares y vuelta al teletrabajo. F. Tras 32 días recuperándose, luego de ser envenenado, el líder opositor ruso Alexei Navalny sale del hospital en Berlín. Euronews, Alexander Lukashenko habría jurado como presidente de Bielorrusia en una ceremonia secreta y en medio de protestas contra el resultado electoral. Euronews, trenes franceses de alta velocidad y bajo coste entrarán en servicio en España el próximo marzo. De todo un poco. El Museo del Louvre. Deportes. En el fútbol, Barcelona y Atlético de Madrid alcanzaron un acuerdo por el traspaso de Luis Suárez. En las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles ganan por octavo año seguido la división oeste de la Liga Nacional. Amigos, no dejen la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Vamos a continuación con el detalle de las noticias. Mis amigos, voy a extenderme un poco en la presentación de la siguiente noticia, pero es que quiero compartir con ustedes algo que teníamos tiempo que no tocábamos, pero quiero que sepan que esta situación sigue en atención del mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas, a través de los Estados Unidos, a través de toda la región preocupada por lo que está ocurriendo con los médicos cubanos y la explotación, algo de lo que ya habíamos conversado en tiempos anteriores. No hace mucho, pero que quiero que vean ustedes cómo va esto. Los senadores estadounidenses de origen cubano, Marco Rubio y Bob Menéndez, del Partido Republicano y Demócrata, respectivamente, presentaron un proyecto de ley bipartidista con el objetivo de combatir la trata de médicos cubanos, informaron a través de un comunicado publicado en la web. Este nuevo proyecto de ley busca fortalecer la rendición de cuentas por la trata de personas del régimen cubano y la explotación de médicos, enfermeras y otros cubanos que son profesionales de la salud a través de las tildadas misiones médicas al extranjero, detalla el texto. La legislación se propone además restablecer el programa de libertad condicional para los médicos profesionales que fue suspendido durante el gobierno del expresidente Barack Obama y permitiría que los profesionales de la salud cubanos elegibles y sus familiares directos puedan obtener refugio en los Estados Unidos. El senador por la Florida, Marco Rubio, afirmó sentirse orgulloso de unirse al senador Menéndez para presentar este importante proyecto de ley, el cual destaca cómo las llamadas misiones médicas al extranjero violan los derechos humanos de los médicos cubanos. También recordó que a través de las misiones médicas al extranjero, que son una estafa diplomática, el régimen cubano ha perfeccionado el arte de la explotación humana patrocinada por el Estado mientras se enriquecen ilegalmente, por lo que consideró que Estados Unidos debe respaldar a los profesionales de la salud de Cuba que están sujetos a condiciones de trabajo deplorables, a confiscación de sus documentos legales de identidad y una remuneración muy reducida. Entre los elementos clave de la legislación, que utiliza como una de sus bases la investigación periodística Programas Más Médicos, un pésimo negocio para los cubanos, publicada por Diario de Cuba, se encuentra la petición de que el personal médico cubano sea totalmente compensado por su trabajo y reafirma que los cubanos profesionales de la salud están sujetos a la trata de personas patrocinada por el Estado, por el régimen cubano. En ese sentido, reconoce la evidencia de que el despliegue de médicos cubanos por parte del régimen durante la pandemia del COVID-19, así como a través del programa Más Médicos en Brasil entre el año 2013 y el 2018, constituyen trata de personas y documenta las preocupaciones del relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas. La legislación también solicita un informe anual por parte del Departamento de Estado, el cual documente las condiciones en cada país donde Cuba ha desplegado misiones médicas al extranjero, incluyendo una determinación sobre si tales condiciones califican como formas graves de trata de personas según las víctimas. Por otro lado, restablece el programa que permite que los cubanos profesionales de la salud que son elegibles y su familia inmediata vengan a los Estados Unidos y requiere que los departamentos de Estado y de Salud y el Departamento de Servicios Humanos implementen un enfoque equilibrado para abordar el rol de la Organización Panamericana de la Salud en el programa Más Médicos, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. La exportación de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, es una de las principales fuentes de ingreso del régimen cubano, que se queda con al menos el 75% de lo que pagan los países de destino en concepto de salarios. En el año 2018, esta actividad generó ingresos por unos 6.400 millones de dólares al régimen de La Habana, muy por encima del turismo. Además de tener que entregar como mínimo las 3/4 partes de sus salarios, los profesionales de la salud cubano enviados a misiones en el exterior son sometidos a una fuerte vigilancia y restricción de libertades fundamentales. Estas condiciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que podrían constituir formas de trabajo forzoso y esclavitud moderna. Así es como están las cosas con el régimen y la explotación de los funcionarios médicos, de los doctores, de las enfermeras, de toda la gente preparada para la salud. Una salud que ellos le venden cara al extranjero y que no le están ofreciendo a la sociedad civil cubana. Además, por supuesto, de decirles que estos médicos y sus familias no están aprovechando absolutamente nada de esta oportunidad porque el régimen les quita el salario, o por lo menos una muy buena parte. Vamos a nuestra pausa y regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Barcelona y Atlético de Madrid alcanzaron un acuerdo por el traspaso de Luis Suárez al club rojiblanco después de una reunión entre representantes del jugador y del Barça, en la cual el Atlético acabó acordando ingresar una cantidad por el jugador uruguayo. Una cantidad en concepto de variables que podría ir más allá de los 2 millones de euros ligados a objetivos. El Barcelona, que no contaba con Suárez, le ofreció una salida acordando el pago de parte del salario de esta temporada para igualarlo con lo que le pagase el club que lo adquiriera, pero frenó el lunes el pacto al conocer que su destino era el Atlético de Madrid. El Barcelona, que de entrada reclamaba al Atlético de Madrid un pago fijo en concepto de traspaso, acabó por acordar un ingreso en variables ligados a objetivos. El anuncio oficial podría realizarse este mismo miércoles, cerrándose la trama que se inició cuando el técnico Ronald Koeman comunicó a Suárez que no contaba con él. Siguió con un posible fichaje por la Juventus y acabó finalmente con este pase al Atlético, donde su entrenador, Diego Simeone, le espera con los brazos abiertos. Y nos vamos al béisbol. Corey Seager disparó 4 hits, incluyendo uno de los 4 jonrones de los Dodgers, y el equipo angelino aseguró el martes su octavo cetro seguido en la división oeste de la Liga Nacional, tras superar 7-2 a los Atléticos de Oakland. Los Dodgers, que tienen el mejor récord de Grandes Ligas, con 39 ganados y 16 perdidos, fueron el primer equipo en lograr el pase a los playoffs el 16 de septiembre pasado. Iniciarán la postemporada el día 30 como locales en una serie al mejor de 3 ante el octavo clasificado de la Liga Nacional. Otros equipos que se clasificaron ayer a los playoffs fueron los Indios de Cleveland y los Cachorros de Chicago. Y amigos, el astro Gerrit Cole limitó a los Azulejos a 5 hits en 7 innings en la que fue su última actuación antes de los playoffs. Y los Yankees arrollaron el martes 12-1 a los de Toronto, devolviéndoles la paliza de la noche anterior. Por los de New York, el colombiano Gui Urshela se fue de 5-4 con 2 impulsadas, y Aaron Hicks impulsó otras 3 carreras para respaldar la labor de Cole, quien recetó 7 ponches y no dio boletos. La única carrera que permitió fue por un jonrón solitario de Kevin Biggio. Y en otros partidos de la jornada del martes, en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Indios en 10 entradas vencieron a Medias Blancas 5-3, Medias Rojas derrotaron a Orioles 8-3, Astros a Marineros 6-1 y Mellizos en 10 innings 5-4 a los Tigres. En la Liga Nacional, Bravos dieron paliza a los Marlins de 11-1. Nacionales derrotaron por partida doble a los Phillies 8-7 y 5-1. Cerveceros vencieron a los Rojos 3-2, Gigantes a los Rockies 5-2 y Piratas a Cachorros 3-2. En partidos de Interligas, Mets vencieron a los Reyes 5-2, Cardenales a Reales 5-0, Angelinos a los Padres 4-2 y Cascabeles a los Rangers 7-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la interesantísima información deportiva, regresamos a los temas que tienen que ver con Cuba. Como saben, el 10 de octubre está la caravana anticomunista de Miami. Siguen las adhesiones, siguen los apoyos. La organización de mujeres Mar por Cuba ha pues manifestado su total apoyo a la caravana anticomunista por la libertad y la democracia. Mar por Cuba es una organización integrada por un grupo de mujeres que han padecido en carne propia la destrucción de las instituciones en Cuba bajo las falsas promesas y la opresión del comunismo. Ellas manifiestan haber visto todo por lo cual ha luchado el pueblo cubano, todo venirse abajo por la implantación de un régimen totalitario que ha hundido a Cuba en la más absoluta miseria e indefensión. Ellas manifiestan su amor incondicional por Cuba, pero también un profundo amor a este país que nos acogió como suyos cuando tuvimos que buscar refugio seguro, refiriéndose a los Estados Unidos, donde han visto crecer a sus familias en plena libertad. La democracia tal como la conocemos peligra en los Estados Unidos y hoy nos unimos a las voces de la comunidad cubanoamericana y otras comunidades víctimas de crímenes y represión en sus respectivos países de origen para rechazar el socialismo y defender los valores democráticos de esta gran nación americana, juntos a los de la libertad para Cuba y los demás países oprimidos por la sombra del socialismo y el comunismo. Por lo tanto, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, manifiesta Mar por Cuba, apoya y participará en la caravana anticomunista por la libertad y la democracia, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Miami el sábado 10 de octubre del año 2020, ahora, el mes que viene. La caravana partirá a las 9:30 de la mañana desde su punto de concentración en el Magic City Casino y proseguirá una ruta que será determinada y detallada por los organizadores. Los objetivos de esta caravana son los siguientes: para denunciar y rechazar desde la raíz la criminal ideología comunista en cualquiera de sus manifestaciones y educar sobre la amenaza de la misma a los Estados Unidos de América y el resto de las naciones del hemisferio. Por la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estas naciones sirven de claro ejemplo sobre el daño físico y moral del comunismo. Por el pleno respeto a los derechos humanos para todas las personas, independientemente de su sexo, raza o credo. Por el apoyo a la ley y el orden en nuestra sociedad democrática y a los oficiales de primera respuesta en su difícil tarea. Mar por Cuba envía esta confirmación, este saludo, y se pliega, pues, a la caravana anticomunista por la libertad y la democracia del 10 de octubre en Miami. Bueno, y usted se preguntará por qué la Organización de las Naciones Unidas, en su división, digamos, de derechos humanos, por llamarlo así, en su Comisión de Derechos Humanos, ha emitido informes sobre Nicaragua y sobre Venezuela, y no lo ha hecho en el caso de Cuba. Bueno, entendidos dentro y fuera de Cuba consideran que existen deficiencias en los organismos de derechos humanos de la ONU y aluden a la inclinación política de sus funcionarios, que cada vez son más reticentes a censurar al régimen cubano. Hay quienes afirman que la isla ostenta un régimen mucho más cruel y represivo que cualquier otro en el continente, como Venezuela y Nicaragua, que han sido centro de contundentes informes por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Omar López Montenegro, de la Fundación Nacional Cubanoamericana, alude a ciertas afinidades ideológicas con la izquierda de la alta comisionada Michelle Bachelet. Por supuesto, todo el mundo sabe, fue presidenta de Chile 2 veces, del Partido Socialista y ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Todo eso el mundo lo sabe. De hecho, su sobrenombre en las armas es Comandante Claudia. Eso creo que no es sorpresa para ustedes, como tampoco lo es para nosotros. El abogado René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, dice que el régimen de La Habana ha estado cerrado al escrutinio de la ONU y ha sido cuidadoso a quién deja entrar y a quién no. Efectivamente, tampoco lo han hecho, como ustedes lo saben, por ejemplo, con el caso del coronavirus, donde está absolutamente blindado. con unos resultados nefastos sobre la sociedad civil cubana, pero blindado. Para el exiliado y expreso político del castrismo Luis Zúñiga, esto ha sido efectivo, el castrismo, el régimen ha sido efectivo a la hora de manipular y tener aliados en los círculos diplomáticos de Ginebra. De hecho, no sé cómo lo han hecho, pero se han colado para ser miembros de ese club. Y para el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov, la ONU ha sido tomada por la izquierda internacional y la condena a Venezuela y Nicaragua, y no a Cuba, es una decisión banal, porque se sabe que La Habana asesora a Caracas y Managua. De alguna manera, es también una censura velada para el régimen comunista de Cuba. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Una caravana anticomunista por la libertad y la democracia tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 9:30 de la mañana en defensa de la libertad y la democracia y en rechazo al totalitarismo.
Para denunciar y rechazar desde la raíz la criminal ideología comunista en cualquiera de sus manifestaciones y educar sobre la amenaza de la misma a los Estados Unidos de América y el resto de las naciones del hemisferio. Por la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estas naciones sirven de claro ejemplo sobre el daño físico y moral del comunismo. Por el pleno respeto a los derechos humanos para todas las personas independientemente de su sexo, raza o credo. Por el apoyo a la ley y el orden en nuestra sociedad democrática y a los oficiales de primera respuesta en su difícil tarea.
Caravana anticomunista por la libertad y la democracia.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio: si Cuba muestra un retroceso frente a la COVID-19, se debe en gran medida a la escasa gestión gubernamental que no ha sido capaz de mitigar las necesidades más elementales de la población. Su irresponsabilidad sobre el tema ha logrado penetrar en las prisiones cubanas, donde es de pleno conocimiento las condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo los reos en los centros penitenciarios. El hecho más reciente de transmisión ocurrió en la prisión Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Sin embargo, hasta el momento se confirman 3 casos positivos a la COVID-19. Sobre las acciones que se han implementado y a la defensa de las medidas higiénicas que se han planteado como método de prevención, al parecer no han logrado el efecto deseado. Las mentiras, el engaño y la manipulación de la cual son víctima el pueblo cubano es algo que demuestra el desprecio de la dictadura comunista. Hoy estamos denunciando el grave peligro que corren los prisioneros políticos y comunes que permanecen recluidos en los centros carcelarios de la provincia de Gramontina. Entre tanto, lo que se percibe es un severo incremento de restricciones, coerción y terror implementados por el régimen dictatorial. La única manera de frenar este virus en medio de tanta miseria es lograr una mayor distribución en los recursos de primera necesidad. Si se pretende poner fin a este nuevo rebrote del SARS-CoV-2, ha de ser con medidas económicas eficientes y no con el uso indiscriminado de la fuerza.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? A continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó el martes al gobierno del venezolano Nicolás Maduro de financiarse con recursos del narcotráfico, de albergar terroristas y de ser una amenaza mundial contra la democracia. Así lo afirmó el mandatario en su mensaje enviado a la Asamblea General de la ONU.
Este crimen transnacional demanda la actuación conjunta de todos los estados con sentido de corresponsabilidad. Y en estos desafíos comunes, en los que debemos actuar de la mano, sin dubitaciones, con energía y sin vacilaciones, hay que hacerlo por un deber con las nuevas generaciones.
Colombia, que comparte una frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela, ha sido insistente en que los grupos guerrilleros se refugian en territorio venezolano y que se nutren del tráfico de droga en complicidad con autoridades chavistas. Ante la Asamblea General de la ONU, Duque también llamó a rechazar las próximas elecciones para renovar el Parlamento venezolano, actualmente dominado por una oposición que reclama falta de garantías en las urnas.
Y necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar el pueblo venezolano en este mes de diciembre únicamente para perpetuar la dictadura.
Además, el presidente colombiano destacó el informe que la ONU presentó el 16 de septiembre sobre Venezuela, en el que denuncia a Maduro y sus principales ministros de estar vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad. Duque secunda la presión de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder, a quien acusan de haberse reelegido de manera fraudulenta, en medio del éxodo de 5 millones de venezolanos golpeados por una severa crisis.
Latinoamérica al día.
Sería un fondo de apoyo extraordinario.
Cooperación y solidaridad internacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Ese fue el mensaje en el que coincidieron el martes varios presidentes de América Latina durante sus discursos pregrabados y transmitidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario argentino Alberto Fernández dijo que una eventual vacuna contra el nuevo coronavirus debe ser accesible a todos los países de manera equitativa y pidió trasladar la colaboración multilateral a otros retos que enfrenta el planeta.
Si estamos uniendo esfuerzos de médicos, investigadores, inversionistas y sistemas científicos de todo el planeta para descubrir una vacuna que prevenga el COVID-19, tenemos que ser capaces de soñar y construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental, la discriminación.
Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, promovió la creación de un fondo contra la economía de la COVID-19, financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto de los países más ricos para hacer frente a la crisis generada por la pandemia. Según el plan, se alcanzarían $500 billones que serían distribuidos por bancos multilaterales de desarrollo a los países de menores ingresos.
Los fondos serían prestados a largo plazo y a tasas fijas. Esta cifra es modesta si se compara con los montos que las economías de altos ingresos han puesto a su disposición para enfrentar las consecuencias internas del COVID-19.
En tanto, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou hizo un llamado a la comunidad internacional a respetar los compromisos asumidos a nivel multilateral, amenazados por la pandemia.
Debemos evitar caer en escenarios de nacionalismos y proteccionismos que de alguna manera perjudiquen las relaciones internacionales en el comercio internacional o interrumpan las cadenas de abastecimiento y a la propia circulación de suministros médicos que son tan necesarios para la salida de esta crisis sanitaria.
El mandatario chileno Sebastián Piñera también pidió dejar atrás el proteccionismo y las guerras comerciales para superar las consecuencias económicas del coronavirus. Este año ningún líder viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, organizada de manera virtual por la pandemia de COVID-19 que ya deja casi 1 millón de muertos en el mundo.
Latinoamérica al día.
El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua realizó un análisis del impacto de los 6 meses de la pandemia del nuevo coronavirus en el país y reveló que hasta la fecha se desconoce la magnitud real de las afectaciones de esta enfermedad, ya que el Ministerio de Salud sigue guardando silencio sobre la edad y sexo de las personas afectadas, los territorios más vulnerables y los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que tanto la ciudadanía como los expertos en la materia avanzan a ciegas en el manejo de la enfermedad.
Si el órgano rector no facilite esa información, nadie va a disponer de ella. Mientras ellos no lo hagan, nosotros no vamos a disponer de ellos.
Hasta el 16 de septiembre, el observatorio contabiliza 10.258 casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua y ha verificado 140 muertes por neumonía y 2.581 muertes sospechosas por COVID-19, para un total de 2.721 personas fallecidas por esta causa. En las calles de Managua, los ciudadanos también critican el silencio del Estado, como expresó Franklin Hooker.
Ocultar información se ha traducido en muerte de la población nicaragüense, porque muchas personas desconocen.
El 18 de marzo de 2020, hace 6 meses, los nicaragüenses fueron informados del primer caso de COVID-19. Hasta el 15 de septiembre, las cifras oficiales manejadas por el Ministerio de Salud de Nicaragua reportan 4.961 casos de COVID-19 y 147 fallecidos a causa de esta enfermedad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
La erupción del volcán Sangay sigue iluminando la noche de Ecuador. El gigante del Amazonas ha emponzoñado con su nube de cenizas decenas de miles de hectáreas de cultivos en 6 provincias del país. No solo los agricultores, también los ganaderos sufren los efectos desastrosos del aumento de actividad del volcán, que ha experimentado su erupción más fuerte en casi 400 años. Eudoro Correa trata de salvar sus cultivos. Su vida está en Cebadas, una población de la provincia de Chimbonazo, donde la lluvia de material volcánico ha cubierto 17.000 hectáreas.
Definitivamente ya son 2 veces. La vez anterior perdimos casi alrededor de unos $6.000 que perdí yo aquí. Y de la misma forma el ganado también, como producimos también leche, el ganado también está bastante afectado. Lo que estamos haciendo es primeramente sacando las cenizas de la plantación.
Se calcula que en total hay unas 80.000 hectáreas de cultivos dañados. Defensa Civil llamó el lunes a la población a cubrir los depósitos de agua para evitar que se contaminen con el polvo volcánico. La otra urgencia es dar de comer al ganado. La erupción ha sido un nuevo golpe para el tejido productivo, ya de por sí muy afectado por la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 11.000 muertos en Ecuador. El volcán Sangay, situado en el sur cerca de Perú, es uno de los más activos del país. El domingo, el aeropuerto de Guayaquil quedó paralizado durante 7 horas, hasta que consiguieron retirar las 20 toneladas de cenizas que cubrían las instalaciones.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Revisamos las noticias internacionales en nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Found honor to address the United Nations General Assembly.
We will... El presidente Donald Trump se dirigió al pleno de la Asamblea General en el día en que se inició el debate general. El presidente Trump señaló de manera virtual desde la Casa Blanca los temas principales que conforman su política exterior, como el fomento de la libertad religiosa, la oportunidad para las mujeres, la descriminalización de la homosexualidad, el combate del tráfico humano y la protección del nonato. Donald Trump afirmó que la prosperidad estadounidense sirve además como fundación de la libertad global, al recordar la prosperidad económica que el primer mandatario dijo Estados Unidos alcanzó durante los primeros 3 años de su mandato. Al referirse al tema militar, el presidente Trump recordó los cambios efectuados en la organización del Tratado del Atlántico del Norte, en que países contribuyen a la OTAN cuotas más justas, y también se refirió a nuevos pactos hemisféricos. Hemos logrado asociaciones históricas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar el contrabando humano. El primer mandatario estadounidense también resaltó:
We are standing with the people of Cuba, Nicaragua, and Venezuela in their righteous struggle for freedom.
Respaldamos a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su justo esfuerzo por la libertad. Donald Trump recordó cómo Estados Unidos le ha impuesto sanciones a Irán, al que calificó como el más grande promotor del terrorismo en el mundo, al recordar la acción estadounidense en ultimar al líder del Estado Islámico, el terrorista al-Baghdadi, y al eliminar al que calificó como el más peligroso de todos los terroristas, Qasem Soleimani. El presidente Donald Trump afirmó además que esperaba jamás tener que emplear la fuerza militar estadounidense y que Estados Unidos busca la paz, a la par que lo hace con un fuerte y amplio respaldo militar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La pandemia de nuevo coronavirus no da tregua. El mundo registró cerca de 2 millones de casos de COVID-19 la semana pasada, una cifra récord, según datos divulgados el martes por la Organización Mundial de la Salud. Todas las regiones del mundo, a excepción de África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre. En cambio, la cantidad de fallecidos en el mismo periodo no siguió la misma tendencia. Disminuyeron un 10% según la organización. En total se han registrado más de 30.600.000 casos y 950.000 fallecidos desde que el COVID-19 apareció a finales del año pasado en China. Pero esta cifra solo refleja una parte de la totalidad debido a las políticas dispares de los países a la hora de diagnosticar la enfermedad. Algunos solo hacen test a quienes necesitan una hospitalización y en muchos la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico es limitada. El continente americano, que concentra la mitad de los casos registrados en el mundo y el 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró sin embargo una disminución del 22% en el número de muertes la semana pasada, gracias a una disminución de los fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia.
Madrid estudia qué nuevas zonas podrían tener limitaciones a la movilidad. Se sumarían a las 37 áreas de la capital y la comunidad con restricciones. El anuncio lo ha hecho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Si el principal objetivo que pretendemos con estas medidas que están tomando desde el punto de vista de limitar movilidad y limitar contacto social es evitar el confinamiento. Sabemos que el confinamiento trae unas consecuencias que pueden ser trágicas para determinados sectores económicos y sociales. Y evidentemente la situación sanitaria es la que debe predominar, pero tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar medidas que perjudiquen más de unos sectores que lo han pasado mal, que lo están pasando muy mal.
Se revisará el viernes y las nuevas medidas se aplicarían el lunes. De momento, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido al Gobierno central la colaboración de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército.
En primer lugar, apoyo logístico militar urgente para la instalación de carpas, realización de test y labores de desinfección en cada una de las zonas básicas de salud que están actualmente en funcionamiento y en vigor y que se ven sometidas a restricciones o limitaciones de movilidad.
La Comunidad de Madrid pide también que se permita la contratación de 300 médicos extracomunitarios que trabajaron durante el confinamiento.
Toque de queda a las 10 de la noche para pubs y restaurantes y vuelta al teletrabajo siempre que se pueda. Gran Bretaña endurece las restricciones para combatir la propagación del coronavirus tras superar los 5.000 nuevos casos diarios de COVID-19. La segunda ola de la pandemia se acerca a un peligroso punto de inflexión y el primer ministro británico Boris Johnson no quiere que la historia se repita. En las últimas semanas, las admisiones diarias en los hospitales de Inglaterra se han duplicado. Habrá decenas de miles de infecciones en octubre, como la noche sigue al día, y llevarán a cientos de muertes diarias en noviembre, y esas cifras seguirán creciendo a menos que actuemos. Boris Johnson busca un delicado equilibrio en cada etapa. Antes fue acusado de inclinar la balanza a favor de la economía. En julio, mientras sus pares de Irlanda del Norte, Escocia y Gales seguían pidiendo a la gente que trabajara desde casa si era posible, Johnson les pidió que volviera a sus puestos de trabajo y sus ministros añadieron que era un deber y que se arriesgaban a perder sus empleos si no lo hacían. Ahora el gobierno da otro de los giros de 180 grados por los que se ha hecho famoso. Algunos se preguntan si esas medidas serán suficientes para contener la propagación del virus, pero Boris Johnson ha advertido de que pueden venir más.
El líder opositor ruso Alexei Navalny, que recibía tratamiento desde el pasado 22 de agosto en la clínica universitaria berlinesa de la Charité, después de un envenenamiento con un agente nervioso del grupo Novichok, ha sido dado de alta en el hospital. El centro informó de que Navalny ha mejorado hasta tal punto de que se ha podido concluir con el tratamiento médico de urgencia, y se muestran optimistas con respecto a su total recuperación debido a la evolución y al estado actual del paciente. No obstante, en un comunicado el centro precisa que solo la evolución ulterior permitirá determinar las posibles secuelas a largo plazo por el grave envenenamiento. La Charité indica que el líder opositor recibió tratamiento durante 32 días, 22 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Navalny había sido trasladado a la Charité desde un hospital en la ciudad siberiana de Omsk, a donde había sido ingresado tras sufrir un colapso durante un vuelo. Despertó del coma inducido el pasado día 7 y una semana más tarde se mostraba activo por primera vez en las redes sociales con una foto desde su habitación del hospital, acompañado de su familia y con un mensaje en el que informaba de su evolución. El gobierno alemán confirmó a principios de septiembre que Navalny había sido envenenado con un agente nervioso. El resultado del Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Ejército Alemán fue también corroborado por laboratorios de Francia y Suecia.
A puerta cerrada, rápidamente y sin previo aviso. Así fue investido presidente de Bielorrusia este miércoles Alexander Lukashenko, ante la sorpresa y la indignación tanto de la oposición como de miles de ciudadanos. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de la Independencia de Minsk, donde por sexta vez Lukashenko juraba ante múltiples parlamentarios y autoridades del país defender la Constitución y con ella los derechos y libertades del pueblo bielorruso. Las reacciones no se han hecho esperar y la oposición ya ha anunciado protestas indefinidas contra una investidura que consideran fraudulenta. Este mismo miércoles, el Consejo de Coordinación hacía un llamamiento a una desobediencia cívica. Desde el pasado 9 de agosto, decenas de miles de personas vienen protestando en las calles del país contra unos resultados electorales que consideran amañados, mientras la oposición política, con algunos de sus líderes en el exilio, reclama la convocatoria de nuevas elecciones y pide a la comunidad internacional la puesta en marcha de una investigación sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas del orden bielorruso. Lukashenko, mientras tanto, inicia su sexto mandato.
Viajar de Barcelona a Madrid y viceversa por un euro en tren de alta velocidad será realidad a partir del próximo 15 de marzo. Es la oferta de lanzamiento limitada a 10.000 pasajeros de la compañía francesa SNCF que trae a España su tren de bajo coste Ouigo. Los precios habituales serán la mitad de lo que cuesta actualmente un billete de alta velocidad. Ouigo realizará 5 idas y vueltas diarias entre la capital catalana y la capital de España. Más adelante piensa ampliar su oferta conectando Madrid con Sevilla, Málaga y Valencia. España es el primer país europeo que abre sus vías a la competencia de otras compañías de la UE, como ha decretado Bruselas. La compañía francesa subraya, no obstante, que va a crear 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos y ya está formando a conductores para poder operar con toda seguridad a partir del próximo mes de marzo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Tiempo para conversar de todo un poco.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Museo del Louvre. El Museo del Louvre fue uno de los primeros museos nacionales del mundo. Los trabajos para su apertura al público se llevaron a cabo durante los últimos años del reinado de Luis XVI, pero su inauguración no se produjo hasta 1793, en plena Revolución Francesa. Actualmente es el museo más visitado del mundo y uno de los más extensos. El Museo del Louvre abarca todos los periodos de la historia, comenzando por las civilizaciones antiguas de Mesopotamia y Egipto, pero tiene un límite temporal fijado en la Revolución del año 1848. Las obras posteriores a esa fecha se exponen en otros museos. De 1848 a 1914, en el Museo de Orsay, y de 1914 en adelante, en el Centro Pompidou. El Museo del Louvre se encuentra alojado en el Palacio del Louvre, una fortaleza del siglo XII que fue ampliada y reformada en diversas ocasiones. Antes de que se convirtiera en museo, algunos monarcas como Carlos V y Felipe II utilizaron el palacio como residencia real en la que acumulaban sus colecciones artísticas.
Tras el traslado de la residencia real al Palacio de Versalles, el impresionante edificio de 160.000 metros cuadrados comenzaría su proceso de transformación en uno de los museos más importantes del mundo. El Museo del Louvre se divide en tres alas o cuerpos de edificio. El ala Sully, así llamada en honor del ministro de Enrique IV, que es la primera que se construyó sobre el antiguo castillo gótico. El ala Denon, en honor a Vivant Denon, el primer director del museo, de 1747 a 1825, y quien fue nombrado por Napoleón Bonaparte. Esta ala discurre junto al río Sena y se llamó desde el principio Gran Galería. La tercera es el ala Richelieu, llamada así en honor del primer ministro de Luis XIII, el afamado cardenal Richelieu. En 1989 se construyó una gran pirámide de cristal, rompiendo la monotonía de los grandes bloques grises del museo, que en la actualidad sirve como puerta de acceso. La colección artística del Museo del Louvre comprende cerca de 300.000 obras, de las que se exponen aproximadamente 35.000. Esta inmensa colección está organizada de forma temática en diferentes departamentos como antigüedades orientales, antigüedades egipcias, antigüedades griegas, romanas y etruscas, historia del Louvre y el Louvre medieval, pintura, escultura, objetos de arte, artes gráficas y arte del Islam. Entre las pinturas más importantes del museo destacan las siguientes: la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Libertad guiando al pueblo de Delacroix y las Bodas de Caná de Paolo Veronese. Otras grandes obras corresponden a pintores de la talla de Rafael, Rubens, Botticelli, Murillo, Goya, El Greco, Rembrandt y Caravaggio, aunque no hay una sola pintura del gran pintor español Diego Velázquez. Entre las esculturas, las obras más sobresalientes son la Venus de Milo, de la antigua Grecia, la Victoria Alada de Samotracia, del periodo helenístico de la antigua Grecia, y los dos esclavos de Miguel Ángel. La colección de objetos de arte se compone de joyas, esmaltes, marfiles, piezas de orfebrería, vidrieras, losas, porcelanas, muebles y tapices provenientes de todas las épocas, desde la Edad Media hasta la mitad del siglo XIX. El núcleo inicial de esta colección proviene de las incautaciones efectuadas durante la Revolución Francesa a la familia real, al tesoro de monasterios y santuarios y otras confiscaciones de objetos preciosos a aristócratas que huyeron de Francia en ese momento. Entre las antigüedades egipcias del Museo del Louvre hay piezas que abarcan todos los periodos de esta civilización, cubriendo un arco de casi 4.500 años, y contiene no solo obras de arte, sino utensilios de la vida cotidiana, momias, armas, joyas, papiros e inscripciones en piedra. Entre ellas destacan la estatua de Ramsés II y el escriba sentado, obra tallada en piedra y policromada que data de mediados del tercer milenio antes de Cristo. El Museo del Louvre de París es monumental, no solo por el número y el valor de sus obras de arte, sino por su gran tamaño. Para recorrer todas sus salas y vitrinas hay que andar al menos 18 kilómetros. En 2018, el museo tuvo un incremento del 25% del número de visitantes respecto al año anterior, lo que supuso un nuevo récord de 10,2 millones de visitantes, una cifra que no ha alcanzado ningún otro museo en el mundo. Los visitantes extranjeros representaron 3/4 partes del total, en particular los procedentes de Estados Unidos, China y Brasil, y de países de la Unión Europea como España, Alemania, Italia y Reino Unido. En 2019, el Museo del Louvre continuó siendo el museo más visitado en el mundo, con 9,6 millones de visitantes, que vinieron de todas partes a disfrutar del grandioso espectáculo de sus obras históricas de arte.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hablando ante la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de la celebración del aniversario 75 de la fundación del organismo mundial este 21 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen castrista, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo, entre las muchas zarandajas que expresó, una frase digna de atención, no tanto por su importancia, que es mucha, como por lo que confirma. El canciller del castrato dijo, cito, construyamos un orden internacional democrático, justo y sostenible. Fin de la cita. Esto, mi amigo, es lo mismo que si el diablo nos llamara a rezar el rosario. O sea, que lo que pide no es malo, es importante, pero viniendo de quien viene, confirma tan alto grado de desprecio a la inteligencia de los que lo escuchan, confirma tanto descaro que resulta incomprensible que no hubiera alguien en la magna reunión que lo mandase callar. Bruno Rodríguez Parrilla, bien que pudiera comenzar a poner en práctica lo que él mismo reclama de los demás, diciendo a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel, a todos los que lo acompañan en el dominio que imponen a los cubanos, pues lo mismo que dijo en la ONU, construyamos un orden democrático justo y sostenible, pues eso es precisamente lo que todos ellos le niegan a los cubanos. La democracia y la justicia brillan por su ausencia en Cuba. Y son palabras que si el señor canciller conociera la vergüenza, le quemarían los labios. No solo esto, la tiranía y la injusticia han sido impuestas a los venezolanos también, gracias al apoyo castrista al régimen chavista. Y sus esfuerzos por imponerlo igualmente al resto del continente son más que conocidos. Una vez más, queda confirmado lo que tú y yo sabemos. Si la fuerza de cara doliera, los castristas estuvieran en un grito.
Así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de este espacio y de la estación, Yolanda Esteban, y este servidor Paul Sfeir en las voces informativas. Les queremos pedir que por favor se cuiden mucho. Mañana tendremos un reporte bastante completo de la situación del coronavirus en toda la isla. La pandemia ha ido creciendo en todas las provincias y la situación es francamente indetenible. El régimen está desbordado y pues en definitiva es una situación de preocupación extrema. Les pedimos por favor que se cuiden mucho, ¿sí? Vamos a mantenernos al tanto y, por supuesto, vamos a mantenerlos a ustedes informados. Nos volvemos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla. Apuñale la nostalgia y no reconozco.
nace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura,
o si alguna vez me faltas tú,
resistiré erguido frente a todo.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.